Será la primera medida de Tabaré Vázquez después de que asuma como presidente el 1 de marzo. Nos referimos, claro, al plan de emergencia social. Vamos a intentar conocer más de esta propuesta, sus alcances, su instrumentación. Vamos a conversar enseguida con la senadora del Partido Comunista, Marina Arismendi, quien encabeza justamente el equipo que se encarga de este proyecto. Senadora Arismendi, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, para empezar, senadora, queríamos consultarle cuál es el diagnóstico que tienen ustedes sobre la situación global del país.
Bueno, nosotros lo hemos dicho durante todos estos años, en realidad hemos ido señalando y proponiendo planes de emergencia en distintos momentos. Recordemos que en la última legislatura, por lo menos, al asumir el doctor Valle, el actual presidente electo, el doctor Tabaré Vázquez, le entrega un plan de emergencia en la situación que había en el Uruguay en el año 2000. Luego, en el momento más profundo, yo diría mi pozo más profundo de la crisis que vivió el Uruguay en toda su historia, nosotros también presentamos nuevamente un plan de emergencia. Ninguno de ellos fueron tenidos en cuenta. Hemos trabajado, además, en estos años, y yo puedo hablar de los 10 años en el Senado, detrás de estos temas, en el sentido de señalar, y hoy lo estamos corroborando en la práctica, que potenciando los recursos humanos y materiales que existían, no estoy hablando de nuevos, estoy hablando de los que existían, se podían haber hecho otras cosas, tenía que ser necesitada voluntad política que no hubo. Pero efectivamente, para dar un dato que todos conocemos, que es público y que hoy dictaminará la justicia, ¿qué pasa con esto? Uno de los temas también más me indigna y que me indignó durante todos estos años es el tema de la alimentación. Y es lo que tiene que ver con el INDA, en la medida en que nosotros sostuvimos y personalmente lo sostuve consta en las versiones taquigráficas, no estoy hablando de cosas que no pueda demostrar, que efectivamente los recursos y los comestibles, estamos hablando de alimentos secos, presupuestados, no llegaban a sus destinatarios. Y esto, bueno, en estas investigaciones últimas que se han hecho y que se ha dado paso a la justicia, ha quedado demostrado, no somos nosotros los que estamos diciendo esto porque éramos contras o porque éramos, sino porque hubiéramos estado dispuestos a colaborar, hubiéramos estado dispuestos a participar en un plan de emergencia porque las necesidades de la gente estaban primero que cualquier otro tipo de cosa. Y decimos esto porque ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es un país empobrecido, un país que atravesó la crisis más profunda, que ahora se habla de niveles de crecimiento, pero también hubo niveles de crecimiento en el 98, en el 99, y sin embargo los niveles de pobreza y los niveles de emergencia en el país también se profundizaron. O sea que no hay solo un problema de crecimiento, hay un problema de crecimiento y un problema de distribución o de redistribución. Nosotros tenemos 3 millones de habitantes, es un país pequeño que para algunas cosas es negativo, para algunas cosas es realmente un problema que puede tener Uruguay. No para esto, es al revés. Que en 3 millones de habitantes nosotros tengamos 1 millón con problemas de trabajo y tengamos, según cifras oficiales, que tienen toda la relatividad, nosotros estamos cruzando información numérica, por lo menos, más allá de que vamos a hacer un trabajo de campo con análisis de realidades que conocemos porque hemos estado a lo largo del ancho del país. Ahí estamos hablando de 100.000 indigentes, esto Instituto Nacional de Estadística. Lo hemos cruzado con la encuesta continua de hogares y nos da más. Andamos, nosotros podemos hablar de que tenemos 200.000 personas, tenemos 200.000 personas en este país en este momento, que puede variar porque según los parámetros con que se mida y según, insisto, tomamos como medida al Instituto Nacional de Estadística a la encuesta continua de hogares, pero que estamos hablando de variaciones donde yo le puedo decir, bueno, en indigencia hay 100.000, sin contar las poblaciones menores de 5.000 habitantes, poblaciones menores de 5.000 habitantes, ni sabemos que la pobreza no es extrema, porque tienen menos posibilidades también de salir de su indigencia. O sea que aún aplicándole el mismo porcentaje, que no es verdad, que es distinto, varía según los lugares, y 100.000 más, que a lo mejor, desde el punto de vista estadístico, por 10 pesos, no están en indigencia, sino que están, como dicen los economistas, a mí no me gusta mucho repetirlo así porque estamos hablando de personas, de seres humanos, en el último quintil de pobreza. Y por lo tanto, si ya no cayeron en la indigencia, la diferencia puede ser 10 pesos o puede ser, no sé, un plato de sopa. Sí. Pero que además tienen una diferencia también de otro tipo, tienen la diferencia, esto atraviesa todo en estos 200.000, de que son hogares que han caído en esos niveles de desprotección total, de falta de cobertura de todo tipo en los últimos tiempos. Por lo tanto, acá como de lo que se trata es de un plan de emergencia, y los planes de emergencia no son, y el compromiso que nosotros hemos asumido y lo repetimos por todos lados, por si nosotros mismos nos llevamos a olvidar, para que la gente nos diga, no, usted dijo que esto duraba 2 años, y yo le puedo decir, quizá 1 año y 3/4, quizá 2 años y medio, pero no más. Es decir, el planteo son 2 años. ¿Qué queremos decir con 2 años? Que en 2 años nosotros tenemos que construir la salida de la gente de la emergencia, de la indigencia total. Tenemos que construir a veces, en algunos casos, de hogares donde estamos hablando de una pobreza o de una indigencia estructural que tiene décadas, tiene generaciones. O sea, no es solamente atender la urgencia, que también hay que atenderla, porque para poder pensar, para poder hacer una serie de cosas que están en el plan, hay que tener algo dentro del estómago. Pero no ese es el objetivo.
¿Se ratifica entonces que es un plan acotado, 2 años, un poquito más, un poquito menos? ¿Ya tienen definido, o mejor dicho, reestructurado, delineado cuántas personas son las que precisan, por ejemplo, o tienen carencias de alimentación, cuántas de vivienda, cuántas de, no sé, problemas sanitarios?
Sí. En el caso de, por ejemplo, el departamento de Montevideo, donde además se concentra la mayor cantidad de población, por razones obvias, porque lamentablemente es un país macrocefálico, no porque nos guste, pero es así, y porque la gente llegó a Montevideo en muchísimos lugares y muchísimos asentamientos que hemos recorrido, y llega a buscar un trabajo, y por lo tanto luego se queda. Ahí tenemos el mapeo total, tenemos lo que fue el Observatorio Social de Montevideo, donde nosotros tenemos que en los lugares donde se concentran todos los índices. Se concentra la falta de salud, la falta de educación, el nivel de bajo de escolaridad o de no escolaridad, la no concurrencia a la escuela de los niños, la falta de alimentación, la falta de trabajo. Es decir, hay zonas que decimos son las zonas donde se concentra todo, y por lo tanto debemos concentrar de manera indiscutible y primaria nuestros esfuerzos. Y en el interior del país estamos trabajando para ese mapeo. Ese trabajo y para ese registro, ese trabajo y ese mapeo nosotros lo vamos a tener que hacer, de hecho ya estamos trabajando para hacerlo ahora, porque si el 1 de marzo nosotros tenemos que empezar a trabajar, no podemos esperar y decir, no, mire, el 1 de marzo recién me voy a poner a estudiar hacia dónde tengo que ir. El equipo que trabaja, que es un equipo que ha venido trabajando hace muchos meses, un equipo de compañeros y compañeras que han trabajado en silencio, que han trabajado elaborando propuestas, manejando toda una serie de componentes de un plan, y nosotros ahora han establecido, digamos, una norma para nosotros que compartimos totalmente, que es que quizá podemos pecar o equivocarnos, seguramente nos vamos a equivocar, por de repente otorgar en algún caso algún beneficio a alguien que no lo necesita tanto. Pero preferimos equivocarnos por ahí y no dejar gente fuera de la atención. Uh-huh. Y cuando hablamos de esto estamos diciendo que el plan de emergencia está atado, no es primero, sino al mismo tiempo que la coordinación de las políticas sociales. Nosotros tenemos desperdigados por todo el Estado, cada uno con su chacra. Recién hablábamos del INDA, está en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Y iba a preguntar si están dispuestos efectivamente a sacarlo de esa órbita, al INDA.
Estamos dispuestos a sacarlo de esa órbita en el INDA actual, porque antes, cuando hablamos de subsistencia, por ejemplo, de mente testigo, tenía otras características. Yo quiero recordar, simplemente, no como no polemizando, pero como escuchaba recién al doctor Abreu, el ministerio de la doctora Analía Piñeirúa, yo era senadora en ese momento, en el presupuesto lo convierte en una persona pública no estatal, sale de la órbita del Estado. En el presupuesto del año 2000, ministro el doctor Alonso, también Partido Nacional, vuelve y lo tenemos que absorber en el presupuesto y pasa a ser el INDA, absorbe sus trabajadores, absorbe sus deudas, su reguero de deudas con proveedores, muchos de ellos que se fundieron por eso, y bueno, todo el caos del cual estamos hablando, pero además se multiplicó por 10 el número de funcionarios que tenían, es decir, 37 funcionarios aproximadamente optan por irse a la persona pública no estatal. Uh-huh. Cuando absorbemos nuevamente esa persona pública no estatal, pues como experimento fallido, teníamos más de 300. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto ha ido y venido y se ha convertido simplemente en un almacén de distribución. Uh-huh. Es decir, ya no es lo que en su momento significó que tenía sentido que estuviera en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
¿Y dónde va a estar? ¿O dejará de estar?
Nosotros pensamos que corresponde, lo piensa también el presidente electo, por razones obvias, porque allí hay dineros presupuestados para alimentos secos. Uh-huh. Hay toda una red que tiene que ver con comedores, con comedores escolares, con canastas, que hacen mal llamadas canastas, y tiene que ver con enfermos crónicos, como pueden ser celíacos, gente con SIDA, es decir, aquellos que necesitan determinada alimentación, uh-huh, que son atendidos por el INDA. Pero tenemos programas en Presidencia de la República. Nosotros el programa PIAS, el programa En Familia, uh-huh, es un programa con financiación BID y PNUD. Ese programa está en Presidencia de la República, ese programa va a salir de Presidencia de la República, uh-huh, tanto el programa como los dineros que todavía tiene. Nosotros hemos tenido entrevistas con el presidente Lid, hemos tenido entrevistas con el representante del PNUD en Uruguay, ayer mismo lo tuvimos, estamos preparando una presentación que se va a hacer el 30 de enero y 1 de febrero, donde ellos van a presentar las 5 experiencias que les parecieron más características en América Latina para que nos sirvan de base de un taller de trabajo. Uh-huh. Pero, bueno, esos programas, como este, puedo hablar de otros, los que están por el costado de INAU, uh-huh, es decir, nosotros hablamos de un INAU pobre, el ex INAME, ¿verdad? Un INAU pobre y el otro que tiene convenios, tiene programas, tiene de financiamiento externo, que hay que repensarlo, que hay que mirar y realmente reconducir esos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? En todo el Estado, fundamentalmente en algunos ministerios son claves, todos los compañeros y compañeras que están al frente de estos ministerios están trabajando junto con nosotros para lo que en un momento se intentó hacer en el gobierno pasado, el Gabinete Social, sí, que contestaron que no sabían dónde estaban las cosas ni los pobres, porque esa fue la respuesta que dieron, potenciar y coordinar todo esto, es decir, ordenar para que sea una sola política, ajá, ¿verdad?, conjugada, políticas integrales, universales, que permitan que cuando nosotros decimos, bueno, atuvimos la emergencia, pero la gente salió.
Le pido una respuesta muy concreta antes de hacer un breve corte. La idea entonces es reagrupar cuanta unidad ejecutora, cuanto organismo haya vinculado al tema en lo que será su futura Secretaría de Estado, o mejor dicho, ese ministerio que usted estaría a cargo, el de Asuntos Sociales.
Sí, no me gusta la palabra Asuntos Sociales. Nosotros hablamos de desarrollo social, porque suena, y para mejor nos hacen bromas porque somos dos mujeres y nuestra directora general, la economista Diana Marcos, también es una mujer. Entonces terminamos, que parece que somos las damas rosadas. No, este es un Ministerio de Desarrollo Social, de Participación Social, que en algunos casos agrupar, en otros es coordinar. No necesariamente tiene por qué estar dentro de la órbita para poder ser coordinado.
Ahora, es un ministerio que va a tener ya una vida fija, digamos. ¿Va a durar ese ministerio lo que dure este plan?
Va a durar más que el plan.
Es un ministerio que llega para quedarse.
Llega para quedarse. Es un Ministerio de Desarrollo y Participación Social, donde la idea es, en el marco de la transformación del Estado que nuestra fuerza política se propuso y propuso a la población durante la campaña electoral, vamos a ir, entre otras cosas, potenciando, entrelazando los recursos humanos y financieros para que vayan y cumplan la función que tienen. Hoy tenemos, insisto, chacritas, que fue parte de que, bueno, cada ministerio tuvo su chacrita y la manejó como quiso. Hoy no tenemos eso. Hoy tenemos un equipo que está dispuesto a coordinar y a potenciar todas estas cosas.
Le pido una breve pausa.
Ahora Por Tu Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Por Tu Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Senadora Marina Arizmendi, ¿cómo van a hacer para escoger, elegir a los beneficiarios de este sistema?
Bueno, esto tiene que ver, por un lado, con lo que señalábamos, que la identificación. Sí. Nosotros tenemos destinatarios claros. Nosotros tenemos niños con desnutrición. Algunos que nacen con desnutrición. Ya, desnutridos, de madres desnutridas. Estamos hablando de jefes y jefas de hogar sin ingresos. Estamos hablando de madres adolescentes, porque digo, porque son poblaciones distintas. ¿Por qué son poblaciones distintas? Porque a todos les vamos a pedir contrapartidas. En algunos casos la contrapartida, para el que no trabaja, por ejemplo, y tiene condiciones para trabajar, será la participación en tareas útiles a la sociedad.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Bueno, yo le digo que nosotros necesitamos, desde las reparaciones de escuela a el trabajo con las policlínicas, a toda una serie de cosas en la propia comunidad, en el propio hábitat donde se está, y donde la gratificación y la autoestima de ese ser humano trabajando para su propio, para mejorar su propio medio en el cual vive él, su familia y otros como él o como ella, no es lo mismo que darle para carpir en una carretera unos pastitos. A ver si me explico, porque acá se trata de la dignidad. Lo primero que tenía que haber dicho, porque realmente es el título de todo esto, es que acá estamos hablando de los derechos de los compatriotas y de la obligación del gobierno. No estamos hablando de que somos un gobierno progresista y somos buenas personas y nos vamos a dedicar a ayudar a la gente, cosa toda cierta. Pero en realidad lo que estamos haciendo es cumplir con las obligaciones que la Constitución nos manda. Lo primero que le tenemos que decir a toda esa gente es: usted tiene derecho. Usted tiene derecho, por ejemplo, a esa madre adolescente. Le vamos a hacer como contrapartida ejercer un derecho. La contrapartida es, a lo mejor, por la edad o porque por la situación en la que vive, tendrá que ir al control médico, va a recibir una canasta básica de alimentos y se la va a tener que comer, y o el niño va a tener que comerlo, y eso los médicos van a controlar, porque van a tener que ir al control médico, va a tener que ir a la escuela los niños y permanecer en la escuela, porque una cosa, yo soy maestra y trabajé toda la vida en barrios carenciados, una cosa es ir y otra cosa es permanecer en la escuela, donde nosotros tenemos que medir también esos rendimientos y esas posibilidades también, de acuerdo a si el programa, desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de salud, funciona o no funciona.
Ese salario social que se le va a dar a determinada gente, ¿va a ser una partida fija única o dependerá de las necesidades de cada núcleo?
No, familiar? Nosotros estamos trabajando sobre un más un salario social. A mí me gusta el término, pero mis compañeros y compañeras dicen, y tienen razón, que el salario es otra cosa. Esto es un beneficio. La palabra mejor, que ya está usada lamentablemente, que es una asignación familiar. Porque en realidad es un beneficio familiar del cual estamos pensando, y que lo que le permita es qué va a hacer si en una cifra que hoy la tenemos que recalcular, nosotros ya la habíamos calculado, yo no voy a dar, ayer hablábamos con algún compañero del equipo económico, hoy no voy a dar cifras porque al haber aumentado el salario mínimo nacional, cosa que nos alegra, tenemos que recalcular todo porque de alguna forma estaba vinculado.
Sí, se hablaba de 1.965 pesos, ¿no? Salario y medio.
Nosotros nunca hablamos de cifras.
¿Salario y medio no era?
Nosotros nunca hablamos de cifras. Nunca hablamos de cifras. Porque, y bueno, y ahora tiene relación con el, digo, como está relacionado con el salario mínimo, en otros casos...
Pero se va a tomar el salario mínimo como variable, digamos.
Como
va
variable.
A ser uno, dos, y medio, lo que
Exactamente,
fuere.
Exactamente, se va a tomar como variable. Por eso tenemos que recalcular ahora.
¿Y el financiamiento?
El financiamiento es un problema del Ministerio de Economía. La tarea nuestra, y lo ha asumido el senador Astori, el futuro ministro de Economía, lo ha dicho en todas las oportunidades que yo lo he escuchado, y sé que lo ha dicho en otras que no lo he escuchado, como lo dicen todos los demás compañeros integrantes del futuro gabinete, él ha dicho el dinero para el plan de emergencia está, y él ha dicho la primera tarea que tenemos por delante es la financiación del plan de emergencia. Por lo tanto, en ese sentido tenemos absoluta tranquilidad que esto es así, conoce los componentes del plan, porque los componentes del plan tienen que ver, como decíamos, tiene que ver con esa renta básica, tiene que ver con la canasta básica de alimentos. Acá estamos hablando no solo de alimentos secos, porque ahí no hay proteínas. En la canasta típica o básica, esa que se entrega, los famosos 7 kilos, ahí estamos hablando de los azúcar, fideos, harina, lentejas supuestamente, pero como se tienen que importar y en dólares no hay lentejas, que sería la que tendría el hierro. Tenemos ofrecimientos de algo que por ahora yo lo llamo almacén Uruguay o el almacén por Uruguay, ofrecimientos de empresas para complementar con alimentos que tengan otro nivel de vitaminas o de proteínas. Está también vinculado a lo que pueda hacer el darle herramientas propias para que la gente salga, porque hay indigencia, por ejemplo, en gente que tenía su campito, que tenía su huerta, que tenía su vaca, que tenía sus herramientas, hoy está en indigencia, pero con muy poco sale. Y ese muy poco puede ser la fruta y la verdura que nosotros necesitamos para completar una canasta integral para gente con desnutrición.
Senadora, ¿se hicieron unos números o se ratifica que justamente el costo total, digamos, de este plan son los 100 millones de dólares que en su momento manejó el presidente, bueno, el entonces candidato, ahora presidente electo, Tabaré Vázquez?
Ahí está, son los 100 millones, esos son los que tenemos seguros. Y después tenemos otros dineros que andan por allí, porque en cada uno de los lugares donde aparecen cosas que están vinculadas a esto y que han trabajado por su cuenta, separados, sin ningún tipo de control, son dineros que también se van a volcar para los fines, y los fines para los cuales están destinados es esto. Así que, como le hemos dicho al contador Astori, al economista Astori, es además. Son los 100 millones y además todas esas platas que andan por ahí, que son, yo por ejemplo, ahí cuento además los dineros que están en Presidencia de la República para el programa Infancia y Familia. Son, además, ahí hay aproximadamente, estamos hablando de más de 30 y tantos millones de dólares sin ejecutar.
Tengo muchísimas preguntas para hacerle, senadora, lamentablemente el tiempo no es mucho, pero por ejemplo, usted habrá escuchado, seguramente habrá leído, se lo habrán comentado, las críticas que ha recibido, o por lo menos las dudas que ha generado este plan, por ejemplo, el Partido Nacional, se dice que puede ser la cuna de más burocracia, no tienen muy claro para dónde van los dineros. ¿Ha recibido esas críticas? ¿Ha podido conversar con algún dirigente nacionalista sobre ese punto en concreto?
No, no se ha dado la oportunidad. Yo he dicho, no voy a entrar en este debate porque creo que ellos mismos han lo liquidaron una semana. Si uno lo alimenta, sigue. A esta altura, dejemos así, no sé si el senador, mi colega, el senador Acosta, que fue uno de los que lo planteó, mi colega, el senador Larrañaga, con el que hemos, digo, ambos hemos trabajado muchos años juntos, en realidad está pensando en que vamos a dilapidar o que vamos a generar burocracia. En este caso lo está planteando, ya lo tomo como una cosa personal, porque el ministerio todavía no existe y todavía no saben cómo va a ser. Lo único que quiero decir es que lo primero que teníamos que ver qué hacíamos con él era con el Ministerio de Deporte y Juventud, que había que desmantelarlo sin que los trabajadores perdieran su trabajo, pues no tienen la culpa de que se haya creado ese ministerio, pero tampoco queríamos transformar una cosa que fue creada para un ministro en una cosa que no es otra, completamente distinta. Por lo tanto, Deportes pasó o va a pasar a la órbita de Turismo y lo de la Juventud, que también allí veremos cómo se trabaja, quedaría acá porque es normal y lógico. Entonces yo no voy a discutir esas cosas porque tendría que entrar, y no quiero, a decir qué hicieron durante todos estos años. No quiero. Se los dije en su momento, lo debatimos en su momento, y si no fuera tan dramático de lo que estamos hablando, porque estamos hablando del hambre de la gente, y alguna vez yo les he dicho que caminamos por Uruguay distintos, que cayó camino durante todos estos años, no piensa eso, piensa que tiene la necesidad de ser, que se le tiene una mano para salir, porque lo que se va a hacer es eso, darle una mano para que salga y para que se quiera a sí mismo, porque tiene derecho a eso. Entonces, no voy a entrar en el debate de cómo llegaron a eso y quiénes son los responsables.
Eso dicen, por ejemplo, que el Encuentro Progresista, no sé si ex proceso, pero sí va a utilizar, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, va a utilizar la Iglesia, y específicamente no va a utilizar las intendencias para establecer el plan de emergencia, de alguna manera evitando el control que se podría llegar a hacer con gobiernos de los partidos tradicionales.
Me puedo reír. Primero, no sé de dónde sacaron de que no va a participar las intendencias. Todas las intendencias van a participar, absolutamente todas. Sería una tontería muy grande en algo que tiene que ser territorializado, que se trabaja sobre el territorio, no trabajar con las intendencias. Y no vamos a trabajar solo con la intendencia de Montevideo o las que vamos a ganar ahora en mayo. Vamos a trabajar con todas, porque la diferencia del gobierno de coalición, nosotros hemos dicho siempre, y lo dijimos cuando éramos oposición, lo decimos ahora que somos gobierno electo, no vamos a hacer lo mismo, nosotros no vamos a discriminar, porque el problema no son las intendencias de tal pelo o tal otro, es la población de ese departamento. Eso sí, espero que no sea cierto que haya alimentos que son de Linda, que han sido enviados a los departamentos del interior para ser repartidos y que se están amorralando para la campaña electoral. Lo que le hemos dicho públicamente es que el control, tenemos datos, el control va a ser muy estricto y que aspiramos a que nos controlen todo lo que quieran. Vamos a ser absolutamente transparentes. Y al revés, los controles nos estimulan a hacer las cosas mejor. Y si alguien nos va a decir, el pelo que sea, que estamos equivocados y tienen razón, vamos a aceptar las críticas. Y quienes han salido a decir esas cosas saben que nosotros somos coherentes, hemos actuado así durante todos estos años en el Parlamento y no cambiamos de opinión cuando somos, aspiramos a decir lo mismo y hacer lo mismo cuando somos oposición y cuando somos gobierno.
Le pido un minuto para que me responda cuándo estiman que estará efectivamente en funcionamiento, porque bueno, el 1 de marzo Tabaré Vázquez, que se supone que el 2 enviará el proyecto al Parlamento, en fin, lleva su proceso. ¿Usted cuándo será ministra?
Bueno, no sé. En realidad, cuando nos plantearon la tarea, ni siquiera se había planteado el tema del ministerio y ya estamos trabajando, vamos a salir a trabajar ya, también vamos a salir a visitar los departamentos ya, vamos a ir a hacer trabajo de campo ya, porque nosotros no tenemos transición, nuestra transición es esta, es salir a los lugares en concreto. Y partimos de la base que, como yo siempre fui muy rezongona, en el sentido de que el Parlamento no era un tubo ratificador de cosas que se decidían en otro lado, yo tengo un gran respeto al Parlamento, se dará a los tiempos parlamentarios, que todos sabemos cuáles son, para pasar por las comisiones respectivas y por los plenarios respectivos. Así que yo calculo que por lo menos 15 días, 20 días, tiene que estar dentro del Parlamento para que todo el que quiera preguntar, pregunte.
Bien, señora Marina Arismendi, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.